Estamos en contacto con la presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Soledad Villagra. Buenas noches, Soledad.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a la audiencia.
Y estamos bien aquí, Soledad, queriendo interiorizarnos un poco de lo que es este informe. No sé si escuchaste recién lo que estaba leyendo. Es algo que preocupa, sí. Y justamente por este caso estamos en contacto con usted para escuchar un poco sus apreciaciones y todo el trabajo que están realizando.
Sí, este es un anuario estadístico que cada año vamos a intentar mostrar las cifras, ir actualizando, porque en el pasado hicimos también censos de mujeres, censos de adolescentes privados de libertad, y bueno, lo que esto demuestra es que finalmente tenemos que trabajar en políticas públicas para la juventud, porque no puede ser que tengamos tanta gente en plena edad productiva, encerrada, porque mucha de esa gente, ustedes saben, ni siquiera se probó que está, que tiene alguna condena. Esa gente está, 8 de 10 personas que están en penitenciaría y en centro educativo son personas que están en prisión preventiva, quiere decir, no están condenadas, todavía tienen que ser averiguada su situación procesal. Muchas veces, algunas, como hemos visto en nuestras numerosas visitas que hacemos periódicamente, ni siquiera están siendo juzgadas. Eso es lo grave. Estamos hablando de que hay muchísimas suspensión de audiencias por recargo del trabajo del juez, del fiscal, del defensor, porque no pueden llevarle a sus lugares de jurisdicción para poder hacer. Entonces eso implica entonces una mora terrible, un perjuicio terrible a mucha gente que no tiene realmente acceso a la justicia.
Qué bárbaro. Mientras se va suspendiendo, pasan meses, Soledad.
Pasan meses y mucha gente termina cumpliendo toda la pena antes de que se le juzgue.
Qué bárbaro, qué triste.
Tuvimos un programa que se llamó Pena Anticipada este año, en que se hizo en dos jurisdicciones todavía nomás, pero se va a seguir haciendo, y en ese programa se veía claramente una gran cantidad de gente que estaba ya terminando el tiempo de condena que le hubiera correspondido y que no fue juzgado, o sea, que no hubo juicio oral, no hubo nada, simplemente pasó el tiempo ahí.
Qué bárbaro. Esto realmente,
y bueno, y algunos salieron, algunos se movió ese expediente después de nosotros haber hecho el registro, pero mucha gente sigue estando como perdida en el sistema.
Qué bárbaro. Y inclusive hay mucha gente inocente que está ahí esperando, Soledad.
Sí, claro, estamos hablando de un país en donde se invirtió la regla. La regla es excepcionalidad de prisión preventiva. En nuestro país la regla es prisión primero y sos culpable hasta que demuestre tu inocencia. O sea, que cualquier acusación te puede llevar adentro sin posibilidad de salir hasta que consigas o cumplir toda la pena. Estamos hablando de la gente que no tiene posibilidades de defenderse, no del criminal o de los asaltantes que tienen normalmente, que tienen medios, ¿verdad?
Sí, cierto. Inclusive los delincuentes, pero así con mayúsculas, tienen inclusive su especie de cooperativa, lo que enseguida le sacan otra vez de ahí del agujero.
Claro, esa gente tiene jueces, fiscales, propios, todo.
Como experiencia, una vez fui a visitar a un compañero que cayó en desgracia, ¿verdad? Y por problemas particulares fui a visitarlo a Tacumbú. Ahí lo encuentro a un ex camarada del ejército que hizo conmigo el servicio militar. Un lindo muchacho, pero el tipo asumía que es delincuente. Él era asaltabanco, le estoy hablando hace como 30, 25 años. Y me dice, y le digo yo, ¿qué hace acá fulano? Le digo, y caí tal cosa. Yo sabía que él era delincuente. Y me dice, sí, pero tranquilo, nosotros, yo ya salí en un mes, salgo de acá porque nosotros tenemos gente que está destinada a poder sacar, y tenemos nuestro fondo. Imagínense cómo trabajan.
Sí, cómo trabajan, claro. Claro,
mientras tanto la gente imposibilitada, gente que realmente que no tienen recursos, están ahí tirados prácticamente, y una persona que tenía un futuro brillante, que podía haber producido, que podía producir para la nación, ver cosas positivas, le vemos ahí prácticamente se está terminando, porque es un lugar donde la gente lastimosamente va terminando, es un lugar donde se quedan como desechos, en Soledad.
Así mismo, es un depósito humano.
Un depósito humano.
Te da pena que haya gente, por ejemplo, usuarios de drogas, sí. que mientras el presupuesto del Estado cada año se achica, sí, para tratar la rehabilitación públicamente, entonces ves que hay presupuesto para cualquier otra cosa, pero sí, eso no se trabaja seriamente, sí, desde el Estado. O sea, eso cada vez disminuye el presupuesto que se le da al centro de adicción, que es uno solo con las camas limitadas. Cada vez disminuyen una serie de programas y eso se tiene que tratar en serio. Y en cambio se le tira ahí a la gente, se le tira directamente, es como un depósito, como decía. Hay personas con trastornos mentales, hay personas adultas mayores, mucha gente que no debería estar ahí, y encontrás, así como encontraste un asaltante, encontrás gente que no tiene nada que ver y que entró por incluso equivocaciones, por acusaciones falsas. No estoy diciendo que todos sean inocentes, pero el hecho de que la regla se haya revertido, te da la cuenta que sí tiene que haber una cantidad de gente que no fue juzgada, que no fue juzgado, o que su juicio no avanza o no va a avanzar.
Este trabajo que ustedes están realizando es un trabajo contra la marea. Es un trabajo bastante difícil, es loable, pero es difícil.
Es difícil. Nosotros somos una institución pública, no somos la única que trabaja por esto, porque esto también se trata de trabajar por el derecho a la seguridad de las personas. Aunque no crean, el poner personas adentro de la cárcel atenta directamente contra la seguridad ciudadana.
Cierto. Una vez una persona
otras políticas públicas para digamos con seguridad para la ciudadanía, que impliquen que no vayas a terminar la vida de una persona, como bien decía. Entonces no podemos.
Una persona me dijo, no, si está en la cárcel es por algo. No, es tampoco así. Y me dice, no, por esto se invierte, vale, se va a pagar. No, yo digo que con una política magnífica, como estabas diciendo, Soledad, si se trabaja realmente en serio, se puede recuperar muchos seres humanos y se va a invertir, y no va a ser una inversión, esa inversión se va a recuperar en poco tiempo. Supongamos que en 10 años la nación puede estar ya recuperando lo que se ha invertido en estas personas que usted me estaba mencionando hace instante, de Soledad.
Sí, una de las cuestiones que vimos en los censos adolescentes, por ejemplo, es que la mayoría que entró es porque no terminó la escuela. El invertir en educación también es directamente proporcional en prevenir que alguien entre. No es solamente recuperar, sino que prevenir que alguien entre. Y la prevención implica también mejores políticas de seguridad, mejores políticas de justicia. Hay un programa fantástico que nunca les interesa invertir a nadie de la corte ni de la fiscalía, que es el sistema de justicia restaurativa. Hay un solo programa donde hay casi nula reincidencia con eso, pero solamente se aplica en la marea. Y los demás experimentos ni siquiera se llegaron a completar. O sea, no es experimento. Los demás programas piloto no se llegaron a concretar. Hace mucho tiempo se exige que haya, dice el Código de la Niñez y Adolescencia, para el adolescente tenés que tener un sistema donde haya un equipo multidisciplinario, donde estudie la situación de cada joven, donde se prevenga qué política se va a aplicar, donde se le junte con la familia, donde se haga vinculación familiar. Todo eso directamente se olvida. Nosotros tenemos en la ley eso, tenemos en tratados eso, tenemos totalmente, legalmente tenemos en el papel perfecto, pero en la práctica no se invierte nunca recursos para llevar a cabo ese programa e invertir en recursos humanos para que se trabaje realmente en una política de jóvenes en conflicto con la ley, para prevenir que no caigan en redes delincuenciales.
Claro.
Y eso, digamos, se hace la inversa. Se les encierra primero y después se ve, o sea, en muchos lugares son muy pocos, muchos lugares se hace eso y muy poca muy poca gente del sistema judicial realmente trabaja como debe ser. Sí. Y hay pocas juzgados especializados en esto, defensores especializados, fiscales especializados, no se invierte en eso, ¿verdad? Entonces, al no invertirse en eso, la política no funciona.
Claro, cierto. Uh-huh. Así mismo. Los trabajos a realizar ahora con este nuevo, esta nueva etapa que estamos viviendo, estrenando un nuevo presidente, estrenando un nuevo proceso que estamos siguiendo, Soledad. ¿Hay algún interés? ¿Hay alguna ayuda que están recibiendo? ¿Hay algún apoyo? ¿El panorama se está aclarando más? ¿Los trabajos van a realizarse de una manera más práctica? ¿Hay alguna solución para este tipo de inconvenientes actualmente?
Yo creo que, bueno, estamos explorando diferentes autoridades. Uh-huh. Siempre el Ministerio de Justicia, conversamos mucho con ellos. Ellos están haciendo un registro que nosotros habíamos pedido también, que haya como una alineación de estadísticas. Sí. Y haya un buen registro de gente que está en el sistema. Uh-huh. Para que no se pierdan los expedientes. Esperamos que eso se adelante. En este mismo anuario nosotros decimos cuáles penitenciarías, en cuáles centros se funciona bien el departamento de judiciales, por ejemplo. Sí. Como para que se copien esas experiencias en otro lado. El centro de Itaguá funciona bien, por ejemplo. Bueno, que ese, o Villarrica, si judiciales de ahí funciona bien, que se haga en otros lugares donde no funciona bien. Trabajamos también con la Comisión de Derechos Humanos del Senado en este año. Ellos pudieron ver por dentro cómo funciona la penitenciaría en unas visitas que hicimos, y esperemos que eso concientice también a la gente de pensar cuáles son las causas del problema y no que se debe reprimir más. También hay mucho trabajo que hacer con la policía también, porque ahí comienzan los problemas. Para nosotros la prevención de tortura y malos tratos en realidad comienza mucho antes de la penitenciaría, sino que comienza en grupos vulnerables, en la falta de atención de derechos a las comunidades más vulnerables. Entonces, tenemos una gran cantidad de gente de los barrios marginales que va entrando, no precisamente por cometer delitos, sino que va entrando por una serie de malas políticas. Por ejemplo, en algunos lugares se exige que tengas una cédula, y la policía, si no tenés cédula, entonces te lleva a prisión. Y otra gente que alguna vez pudo haber tenido una entrada, por una tontería, ¿verdad? Sí. Ya nunca jamás deja de estar bajo la mira. Sí. Y permanentemente son chantajeados.
Sí, es cierto.
Entonces, hay que cuidar una serie de políticas alrededor de eso y prevenir justamente la entrada. No esperar que entre, sino prevenir. Claro. Y ver cuáles son las causas por las cuales se manda a las personas al encierro. Y esto estamos hablando no solamente también comisarías, penitenciarías, sino que ya estamos hablando de cultura del encierro, hasta de niños en situación vulnerable en hogares.
Y bueno, Soledad, le agradezco muchísimo esto. De esto, si vamos a seguir hablando, nos va a llevar toda la noche y la mañana. Y ojalá Dios quiera que en otra oportunidad podamos seguir hablando de esto, que es bastante importante y es algo, aunque, como se dice normalmente, aunque usted no lo crea, de esto depende muchísimo que nuestra nación también crezca de una manera saludable, porque lastimosamente esto está atrasando, nos está retrasando en todo aspecto. Y como dijiste recién, necesitamos inversión, necesitamos una solución a este inconveniente. Entonces, te agradezco muchísimo, Soledad, por lo que nos has expuesto en esta noche.
Bueno, muchas gracias a ustedes por atender el tema. Gracias. Sí.